Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio. Es el 1226, episodio 1226. Estamos con Dani Marulanda. Kenny Garay ahora nos estará saludando desde París, Francia. Estará contactándose con nosotros. No va a estar de cuerpo presente hoy aquí en este podcast La Sacó del Estadio. Y tenemos mucho para contarles hoy. Muchas historias alrededor de los deportes americanos que pasaron además este fin de semana, y empecemos con Dani Marulanda, a quien saludamos en el retiro. Mi nombre por acá, Andrés Nieto, desde Santiago de Chile, y empecemos hablando de baloncesto, Dani, porque todos los noticieros de la mañana, los matinales, el Good Morning America, el Today de NBC, todos hablan en sus headlines, en los titulares, de la gran victoria de South Carolina, que venció, no sé si al favorito, pero tenía la mejor jugadora de la historia del baloncesto femenino colegial, Caitlin Clark. Ha perdido Caitlin Clark con las chicas de South Carolina en la final colegial, en lo que llaman los americanos el Final Four. Y con esa historia comenzamos. Dani, ¿cómo le va, hombre?
Muy bien, Andrés. Abrazos para todos nuestros auditorios, o nuestros auditorios, auditores, sí, mejor.
Auditores suena mejor. En Chile dicen bueno. Auditores a los oyentes, auditores. Porque el auditorio es... Es el sitio donde usted va a ver un espectáculo.
Pero en México dicen un saludo a nuestro auditorio.
Nuestro auditorio, que es diferente.
Eso también dicen mucho en México. Bueno, nuestros auditores, sí. Y realmente, pues llama la atención, Andrés, es que los números que ha generado esta parte final del baloncesto colegial nunca se habían dado en la historia. E incluso, pues lo reseñamos desde la semana anterior, superando rating de una final de la NBA. O sea, a ese punto ha llegado Caitlin Clark, que indudablemente, pues, ha dejado un año histórico con todas las cifras que uno se pueda imaginar, pero no eran las favoritas para ser campeonas. La favorita era South Carolina. Porque era un equipo que estaba invicto y que terminó siendo campeón invicto. Claro. Es la décima vez que una universidad en Estados Unidos, en la rama femenina, gana el título de forma invicta. Pues UConn lo ganó 6 veces de manera invicta. Imagínense lo que ha sido. Por eso es que Garay todos los días nos habla algo de las UConnas, porque realmente pues, son una marca registrada en la historia del baloncesto colegial. Pero qué bien por South Carolina, que lo ha hecho de manera invicta. La temporada anterior pues habían quedado apeadas de ganar el título. Este año se recuperan con una nueva generación. Muy, muy práctico el juego de South Carolina, y son unas pues merecidas campeonas. Pero reiterando, lo de Caitlin Clark, Andrés, hizo que la gente se sentara a ver baloncesto femenino en Estados Unidos. O sea, usted ve las cifras, que más de 12 millones de personas estuvieron pendientes de esa actividad de ellas, porque es un fenómeno el que va a llegar a la WNBA. Reitero, superando registros de una final, más gente vio esto que cuando hay una final de la NBA.
No puede ser, increíble, impresionante. Y sabes con quién hablaban mucho hoy, con Dawn Stanley, que es la entrenadora del equipo de South Carolina, que además es una mujer muy importante dentro del baloncesto femenino en los Estados Unidos. Ya ha ganado medallas de oro, 6 en total, entre mundiales, Juegos Olímpicos. Y es además dirige el equipo femenino de Estados Unidos de baloncesto. O sea, es la entrenadora de South Carolina, que es un mérito grande.
Y tuvo una declaración de mucha clase. Ella le agradeció enormemente a Caitlin Clark, que gracias a ella la gente se está interesando más en este deporte.
Qué bueno.
O sea, le dio todos los honores a ella, además pues, de que celebró, pues obviamente con sus chicas, su título de campeonas nacionales.
Bueno, muy bien. Y bueno, y la tristeza pues para Caitlin Clark, que aspiraba, a pesar de tener todos los números y todos los récords, pues que con su equipo llegara a ser campeona. Como es un deporte conjunto, pues ese es el mayor triunfo que puede obtener ella. Y ahora, pues intentará revalidarlo en la WNBA, a donde llega esta superjugadora, Caitlin Clark. Bueno, hay historias, mi querido Dani Marulanda, de baloncesto, de lo que fue el fin de semana. Por ejemplo, la preocupación que tenemos en California, en San Francisco, con los Golden State Warriors. Sí, está preocupante la situación, porque a pesar de estar en el play-in, parece que va a tener que disputar esa casilla.
Yo le pregunto a usted qué quisiera como fan de los Warriors, ¿visitar a los Lakers o visitar a Sacramento Kings?
No, obviamente yo prefiero ir a Sacramento a jugar con los Kings, a quienes ya se ganaron en la temporada anterior.
Y definitivamente es un solo partido, si lo pierden, chao los Warriors.
Sí, una lástima. Y el equipo pues lo está cuidando bien Steve Kerr. Ayer no jugó Curry, pero la gran figura fue Klay Thompson, que hizo 32 puntos, y están asegurando a Stephen Curry para los partidos que llegan, porque seguramente va a haber un play-in con los Lakers para definir su paso a los playoffs de la NBA, pero está muy complicada la situación para este equipo de California. Y bueno, usted también tenía dudas con los Bucks para entrar al equipo de Milwaukee con el gran Giannis Antetokounmpo. Parece que podría también peligrar su presencia en los playoffs.
Parece algo contradictorio. Es un equipo que se sabía de que arrancaba la temporada que era el favorito, uno o dos, para llegar a la final de la NBA por el este. Y ya lo cumplió este fin de semana. Ya se clasificaron como el segundo. Pero las dudas son enormes, Andrés. ¿Y por qué las dudas son enormes? Porque en esta recta final está perdiendo contra equipos que en el papel no debería de perder. Contra todos los eliminados está perdiendo. Entonces la gente está preguntando, ¿qué le pasa a los Milwaukee Bucks? Sí, está clasificando porque arrancó muy bien la temporada. O sea, al principio reiteramos, los Celtics y los Bucks eran los dos grandes favoritos y ya son los dos que están clasificados a hoy en el este, faltando una semana. El domingo termina la temporada regular de la NBA. Pero la inquietud es, Damian Lillard, que llegó con bombos y platillos para claro. El equipo de Giannis, dijeron, esta es la supernómina, van a arrasar con todo el este. Pues sí, cumplen con la lógica de que iban a clasificar como primeros o segundos. Uh-huh. Pero, reitero, están perdiendo juegos que nadie pensaba. O sea, hoy cualquiera dice, nos podemos enfrentar a ellos sin miedo. Al principio de la temporada le temían. O sea, hoy en el este, el único equipo al que nadie quiere enfrentar es a los Celtics. De resto, todos los otros están el que sea.
Sí. Son vulnerables. Llega,
todos los son, que lleguen ahí.
Son ganables.
Hay opción. Pues, obviamente, no muy fácil, pero hay alguna opción.
Conociendo, Dani, también que los Celtics en las finales también les pasa algo. Siempre se desinflan.
Como
hacen una gran temporada Colombia. Regular.
Ajá. Se churretean.
O sea, no, lo menos se lo comen en diciembre, pues al marrano se lo comen en diciembre. Bueno, pobre marranito. Bueno, óigame, pero hablando del equipo de Celtics, sí. ¿Sabe quién hizo un récord? El amigo Jaylen Brown. Hizo 26 puntos y ¿sabe cuántos lleva ya en su carrera? 10.000 puntos en su carrera.
Y es muy joven. Sabe?
No, pero increíble. Sí. El récord de este tipo. Tatum no está jugando, Jason Tatum no pudo jugar, está lesionado, tiene un problemita en la rodilla derecha, pero tiene, sí que equipazo, el mejor récord de la liga y la ventaja de local durante los playoffs de la semana pasada, así que bien por este equipo de Boston.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, cambiemos de deporte, mi querido amigo. Yo le dije que íbamos a meternos con béisbol en la mitad del pero es que hay, exactamente.
Ronel Blanco.
No, es que lo de este dominicano ha sido fantástico. Además, jugando un partidazo. Quizás el mejor partido de esos equipos de esa serie, que son los Rangers, los actuales campeones de la Serie Mundial, contra los Astros de Houston. Y ganó Ronel jugando para los Astros, pero tuvo una destacada actuación y usted nos cuenta la historia. ¿Por qué?
Comencemos con el dato estadístico que es impresionante y después con la historia que incluso nos va a aportar o nos va a llamar más la atención de Ronel Blanco, este dominicano nacido en Santiago. Uh-huh. Este fin de semana volvió a hacer su segunda apertura en Grandes Ligas, volvió a ganar y lo importante es que estuvo 44 bateadores enfrentados de manera consecutiva sacando out sin permitir hit. O sea, recordemos uh-huh. que la semana pasada contamos la historia que él logró el no-hitter, o sea, consiguió los 27 outs sin que nadie le pegara hit. Y en el segundo juego, pues llegó casi hasta la sexta entrada, exactamente hasta la quinta y dos tercios, retirando a todos los bateadores sin permitir hit. O sea, en total fueron 44 outs consecutivos sin permitir hit. Es una marca que no se daba hace 60 años, que un pitcher, un abridor, en sus dos primeras aperturas hiciera eso. Eso puede impresionar, pero oiga la historia como es de bonita de Ronel Blanco.
Cuente.
Reiteramos, nació en Santiago. Normalmente uh-huh. cuando se nace en República Dominicana y se tiene un talento para el béisbol, a los 16 años ya esos chicos están firmados con un bono de cientos de miles de dólares por algún equipo de grandes ligas. Uh-huh. Pues él a los 16 años ni se le pasaba por la no le pasaba ni por la cabeza eso. Porque apenas a los 18 años empezó a lanzar.
Ya.
Lo rechazaron los Yankees, lo rechazaron los Mets, lo rechazaron los Reds, lo rechazaron los Piratas.
Le cerraron muchas puertas.
El tipo entonces estaba ya en un car wash lavando carros.
No me
hasta
diga.
Hasta los 22 años, oiga. De los 18 hasta los 22 años, cuando por fin los astros de Houston le dijeron, bueno, firmemos, muchachos.
Venga, para acá.
Venga, que algo le vemos. ¿Sabe por cuánto? Lo firmaron por módicos $5,000. O sea, $5,000 es un regalo para lo que ganan estos muchachos cuando tienen esos bonos.
Exacto.
Y bueno, a los 22 llegó entonces llegó a la organización, esa es la palabra, la organización. Estuvo 7 años en ligas menores, Tuvo que esperar hasta los 29 años. Y en la Liga Menor, Andrés nunca pasaba de la sexta entrada. O sea, no hacía juegos completos. Cumplía un rol, pero...
De abridor.
El año pasado, a los 29 años, los Astros le dieron la opción. Venga, pues, a debutar en Grandes Ligas. Debutó el año pasado en Grandes Ligas. Pues nada del otro mundo. Y este año, como se lesionó Urquidy, se lesionó Verlander, sus estrellas, pues él fue al campo de entrenamiento.
Tuvo chance.
Y hizo tan magnífica actuación en el campo de primavera que en el último día que tenía que abrir, oiga esta historia más bonita, ese día nacía su hija.
¿Qué? Pero que esto es, no, ya está la película lista, es un guión. ¡Qué maravilla!
Pues, sale del hospital después de ver el nacimiento de su hija corriendo al estadio porque tenía ese día que jugar.
Claro.
Hace una apertura fenomenal y ese día le dicen, amigo, se queda con el equipo, usted va a ser parte de la nómina de 26 jugadores. Una semana después, lanza el no-hitter. Un jugador que nunca había pasado nada con él, pues tuvo una semana de ensueño. Nacimiento de su hija, no-hitter, y mire que sigue jugando de manera maravillosa Ronald Blanco. O sea, para los que dicen que no se puede uno rendir, siempre hay que seguir ahí, picando piedra, que algún día se le da la oportunidad. Qué historia hermosa la de Ronald Blanco, nacido en Santiago, República Dominicana.
Qué historia fantástica. Qué buen cuento, qué buen rollo nos ha contado de Ronald Blanco. Diego Dani, hablé un poquito de tenis, hombre, porque tuve un fin de semana y empecemos hablando. Yo creo que aquí podemos disfrutar mucho hablando. Primero déjeme contarle las historias del tenis por los Estados Unidos, donde ganó Ben Shelton.
Sí.
Le ganó a Francis Tiafoe, en una...
que le gusta tanto Ben Shelton. Siempre nos habla muy bien de Ben Shelton.
Claro, ese yo le creo mucho a él, me encanta. Es un tenista espectacular, mucha potencia. Muy bien juega en la base. Le ganó a Francis Tiafoe, que es otro atleta negro. Y justamente cuando fue a recibir el premio, dijo, mire, usted ha sido inspiración para mí. O sea, el agradecimiento de Shelton es más peladito que Tiafoe, porque ha logrado, pues, con otros tenistas desde la época de Arthur Ashe y otros tenistas negros que han surgido, pero no son muchos en este deporte, pues dice, usted ha sido inspiración por todo lo que ha hecho estos años, le dijo Shelton a Tiafoe, a quien le ganó en la final. Y otra final se disputó en Estados Unidos, en Charleston.
Claro.
En Carolina del Sur, donde volvió a ganar Danielle Collins. Está volando esta mujer que ya había ganado el Abierto de Miami. En esta oportunidad le ganó a Daria Kasatkina.
Usted nos preguntó que no era que se retiraba este año, ya que no, pensara ganando todos esos torneos.
Sí, no, ella dice que se retira. Totalmente, siempre le preguntan lo mismo y dice, sí, esta es mi última temporada, a pesar de tener 13 triunfos consecutivos, dice que quiere mantener este tren en marcha, que quiere ser ella misma y no pensar demasiado en lo que sigue. Ella es de el día a día, como se juega en el tenis, punto a punto. Eso hay que, de pronto pues cambia de decisión, uno sabe cómo vaya este rendimiento, pero por ahora su decisión es retirarse este año, esta es su última temporada, además porque su cuerpo se lo está diciendo ya.
Pero está dejando lo mejor para el retiro, porque está jugando fenomenal, o sea, está jugando como en sus mejores momentos.
Pero qué bueno retirarse así, ganando, ¿no le parece?
Claro.
No en el ocaso, no en la tristeza de la derrota. Bueno, pero ahorita yo creo que lo más trascendental para América Latina pasó en Bogotá, Colombia, con una mujer de la que hablamos mucho en este podcast de Cúcuta, se llama Camila Osorio, y esta vez en letras mayúsculas.
Sí, porque ha vuelto a ganar ese torneo, Andrés. En el 2021 ya se había ganado ese trofeo de Bogotá, el WTA 250 Copa Colsanitas, que es el patrocinador del torneo. Pues lo vuelve a ganar en esta edición.
Zurich.
No era favorita, sí, señor. Zurich. No era favorita, pero se fue dando el cuadro, fue jugando cada vez mejor, se fue sintiendo muy bien. Y en el estado final le ganó la siembra número uno, a Marí Bouzková, la checa, que era la gran favorita para ganar el torneo.
Era la siembra uno.
Exacto, Camila jugó súper bien y con eso entonces Camila ya tiene dos títulos de WTA. Yo creo que ya con el paso del tiempo podría igualar los registros de Fabiola Zuluaga. Fabiola ganó cinco torneos de la WTA, ganó cuatro en Bogotá, ganó uno en Sao Paulo y ganó uno en Brasil.
Bien.
Y ahora Camila pues tiene dos. También hay que recordar que Mariana Duque ganó una vez en Bogotá. O sea, por lo general, Colombia ha ganado 8 veces torneos de la WTA y 7 de ellos han sido en Bogotá. Es una sede pues muy favorable para las colombianas que tienen talento. O sea, no cualquiera va a ganar un torneo en Bogotá, pero el tema de la altura, en fin, el tema de la fanaticada, pues, o de los fans que las acompañan, les ayuda mucho y María Camila se va feliz. Ahora vuelve a meterse al top 65, ya esta semana parece.
Qué bueno.
63, Camila vuelve a ascender. Está a 30 puestos de su mejor figuración cuando llegó a ser 33 del mundo. Ahí va María Camila otra vez con una puntuación interesante. tomándose otra vez confianza y que espera pues tener muy buenos torneos después de ese título en Bogotá, que fue muy merecido para ella.
Varios detalles que estuve viendo toda la ceremonia, además la transmitió en el feed abierto desde Estados Unidos, desde Bristol, un amigo de Kenny, para ESPN, el relato en inglés. Estuvo también Digo Sports con Sebastián Heredia al frente de esta transmisión. Y no, pero me llamó la atención que la buscó, habla perfecto español. ¿Usted vio en el discurso de cuando fue a recibir el premio?
Sí, esa sí que es una capacidad.
Sí, y es una, me cayó bien, una, o sea, compitió muy bien. Obviamente al final está ahogada por la altura, seguramente por el clima, que es muy difícil jugar en Bogotá, pero hizo un gran torneo y era la siembra número uno. Pero dijo que quería volver el año entrante. Eso habla muy bien del torneo, de que ella quiera volver, porque es un torneo muy bien organizado y es el único WTA 250 que se hace en América Latina, en Sudamérica. Sí. En México hay varios, en Sudamérica.
Exacto, en Sudamérica. Y eso es, pues, muy fiel de reconocer, que se sienten ahogadas, porque normalmente la mayoría de torneos se hacen a nivel del mar, y Bogotá es una ciudad con 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces no es muy acostumbrado para las tenistas, o los tenistas.
Sí. Exacto, lo que sí hay que mejorar un poquito más es el servicio. Hay que trabajarlo más, el de Camila. No sigue teniendo ventaja con el servicio. Sí. Tiene un muy buen juego de base, pelotea muy bien, total, muy buen drive, muy buena. El revés a dos manos le funcionó perfecto. Muy buena buenos slices.
Tiene muy buena muñeca.
Pero le falta el servicio. Hay que trabajar más en ese servicio. Vámonos para el ciclismo. Es que el fin de semana estuvo maravilloso. El domingo nomás era, abríamos la jornada con uno de los monumentos, que usted ya me va a hablar de esa carrera, el París-Roubaix. Luego tuvimos el tenis con Camila Osorio y tuvimos metidito en la mitad el Manchester United contra el Liverpool, partidazo también, con gol de Luis Díaz. Pero hablemos más bien del ciclismo, Matthew Van Der Poel, nuevamente se destaca este ciclista neerlandés.
¿Cómo es que dicen ustedes? El caballero repite, o el gato. Volvió a ganar. O sea, esa París-Roubaix está prácticamente diseñada para el talento de Matthew Van Der Poel. Incluso lo gana ya de manera arrasadora. O sea, no tiene rivales. O sea, si no está Pogacar, no veo cómo... O de pronto Vingegaard, aunque Vingegaard no se ha destacado tanto en estas pruebas de un solo día. No, yo no veo a Matthew Van Der Poel quien le pueda ganar en esta clase de competencias. Ese que fue el tercer monumento de la temporada, el año pasado, reiteramos, pues ya lo había ganado Matthew Van Der Poel, donde se corre sobre mucho terreno adoquinado, hay mucha polvo, si hay lluvia, pues mucho pantano. Esta vez no fue tanto el caso, pero no, ganó de manera contundente Matthew Van Der Poel, el neerlandés, con Alpecin, pues otra vez este monumento, y está prácticamente diseñado para las características
de ciclista. Pero además, que venía de ganar otro monumento anteriormente, la famosa Flandes, ¿no? Ganó Flandes, también, ¿cierto? Entonces, creo que muy pocos ciclistas...
El Tour de Flandes.
Exactamente. Es muy difícil que un ciclista repita dos carreras tan seguidas y que vuelva a ganar en dos años consecutivos esta misma carrera, la París-Roubaix, que en esta oportunidad no llovió, pero, oiga, me impresionó, casi son 56 kilómetros en terreno adoquinado. ¿Usted se imagina uno en la bicicleta todo el tiempo así, vibrando? Por eso tenía que joder como el bordecito en algunos momentos para no...
Sí, señor.
para no andar temblando. Así, temblando, sí. Pero es una carrera bien buena. Bueno, y adivine quién está por aquí, quién quiere saludar. No se quiere perder de estar en el podcast. Mire esto, desde el Trocadero, señal streaming.
Lo hago porque me lo pidieron tanto Andrés como Dani Maduranda. Aquí estamos, en París, listos para ver... El Barcelona enfrentándose al PSG después de que el PSG no pasó del empate el fin de semana, claro. Pero esta ciudad está listándose para los Juegos Olímpicos, poniendo todo a punto. Estamos en el Trocadero, justo al lado del Museo del Hombre, contándoles que en París la gente está feliz de la vida esperando la fiesta de los Juegos Olímpicos. Un abrazo, Andy. Un abrazo, Dani. A todos en la Sacó del Estadio Podcast desde la Ciudad Luz. Hoy con un día espectacular, esperando la Champions.
Bueno, ahí tenemos al gran Kenny Garay.
Pero Garay es... ¿Quién es Garay de Sal? Se va de este continente y el Bucaramanga es líder y es el primer clasificado en la Liga Colombiana. Ya nadie lo saca. Ustedes pueden alinear los planetas. Hoy que hay eclipses, ya el Bucaramanga no lo saca nadie de los ocho. Camila Osorio, que es su compatriota cercana de Cúcuta, en el oriente colombiano, campeona de WTA, como claro lo contamos.
Ella no la quiere, él no la quiere mucho, bueno, a Camila.
Bueno, además, en fin. no a ella, sino que porque es de Cúcuta. Además, los Marlins por fin ganaron 10 juegos en la temporada y por fin ganaron cuando Garay no está en territorio de Estados Unidos.
¿Qué sugiere usted? ¿Que se quede a vivir
fuera,
en París?
No, y fuera de eso, se va para París. ¿Y cómo así que el París Saint-Germain jugó contra el último y no ganaron?
No me diga
que el Paris Saint-Germain se va a complicar el miércoles cuando esté en el estadio disfrutando con Felipe y Sebastián con el Barcelona. No creo que Garay tenga tanta sal para todo eso.
Bueno, miremos a ver, ojalá le vaya bien para que se vengan con una victoria y que Sebastián sea feliz, el hijo de Felipe. Imagínense uno pegarle un viaje a París para no ver ganar al Paris Saint-Germain. Ahí tendremos justamente el micrófono y el registro del podcast La Sacó del Estadio. Desde el estadio, el Parque de los Príncipes, que era donde jugaba antes la selección de Francia.
Garay, sería de quedar de una vez por allá para que nos haga los informes de los Olímpicos, ya que habló también de los Olímpicos. Y una vez sería de quedar por allá hasta que se termine el verano.
Y el Tour de Francia. Bueno, muy bien, Dani. Usted sabe, puede suscribirse, mirar este podcast a través del canal Casal Sports o suscribirse a través de este link que damos aquí. Es Casal Sports, ahí estamos siempre. Nos encuentran en redes sociales, pueden hacer su contribución si quiere. Si no, suscríbase. Ponga la campanita para que sepa cuándo está alojado y usted tenga estas historias actualizadas, maravillosas, que contamos de todos los deportes y las poderosas ligas americanas con Dani Malolanda. Muchas gracias, Dani, muy querido. Le salió todo muy bien.
Bueno, señores, muchas gracias.
Lo felicito. ¿Usted iba por el Bilbao o por el Mallorca? Usted le está haciendo fuerza al Vasco Aguirre, ¿no?
Me gusta el Vasco Aguirre, sí, me gusta el Vasco Aguirre. Aunque la historia del Bilbao es muy interesante porque es un equipo con toda su plantilla, no con extranjeros, es también interesante.
Todos son vascos.
Historia, sí, señor.
Claro, muy bien. Entonces, con esa gran victoria del Atleti, como le dicen allá, del Bilbao, llegamos al cierre de este podcast. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.